¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Y lo que vamos a ver hoy es que Dios cumple sus promesas. Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Por eso estamos esperando que el Rey verdadero regrese. Entonces, si ya tienes 2 Samuel, vamos a darle lectura, por favor. Te voy a pedir que te pongas de pie. 2 Samuel capítulo 7, versículos del 8 al 16. Cuando lo encuentres, ponte de pie, por favor. Y vamos a leer como normalmente hacemos en casa. Yo me arranco con el versículo 8, ustedes con el 9 y así vamos intercalando hasta que lleguemos al versículo 16. Para aquellos que nos siguen en transmisión también, busquen en su Biblia 2 Samuel 7 del 8 al 16. ¿Lo tienen ya, familia? Empiezo. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Juntos, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Oramos, familia. Nuestro buen Dios, gracias por permitirnos estar en tu casa un domingo más. Queremos colocar delante tuyo este tiempo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Pedimos tu presencia, Señor, de tal manera que aquellas verdades que en tu palabra dejaste plasmadas puedan quedar grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que salgamos distintos a como llegamos, Señor. Estamos en esa espera de que venga el Rey verdadero. Pero mientras, Señor, ayúdanos a recordar que tú cumples tus promesas. El día de hoy lo sigues haciendo y que hoy podamos salir animados con esperanza de que tenemos un Dios que es fiel y verdadero. A ti sea la gloria, Dios, ponemos el tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, familia? Muy bien, lo que acabamos de leer en 2 Samuel es conocido como el pacto davídico. Dios hace pactos, Dios hace promesas, ¿sí? Un pacto es una relación entre dos socios que se hacen promesas mutuamente, vinculan ciertas responsabilidades y trabajan con objetivos en común. Ejemplo, ¿cuántos de aquí están casados? Ah, muy bien, ok. Tú hiciste un pacto con tu cónyuge, ¿cierto o no? No firmaste un contrato, aunque actualmente eso ya se ha distorsionado a que sea un contrato legal, pero originalmente el matrimonio es un pacto, es un convenio donde dos personas se comprometen mutuamente y asumen responsabilidades y obligaciones con tal de lograr un objetivo en común. Dios hace pactos en la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios hace? Hace pactos desde el Génesis hasta que llegamos con nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que su plan de redención pueda ser cumplido. Desde que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, Dios estableció pactos de tal manera que Él pudiera restituir, redimir a la humanidad que estaba perdida. Vamos a definir un poquito qué es un pacto o pacto de Dios. Va a aparecer en pantalla. Un pacto de Dios o el pacto de Dios es este compromiso divino, soberanamente establecido, en el cual Dios se obliga a cumplir ciertas promesas y establece una relación entre Él y el hombre. Eso es un pacto. Dios se compromete a sí mismo. No necesitaba hacerlo, pero soberanamente en su voluntad decide ofrecer promesas al hombre de tal manera que eso vincula la relación que el hombre puede tener con Dios. No sé si me doy a entender, familia. Pero estos pactos son importantes. Aparecen en la Biblia, te voy a mostrar algunos. ¿Recuerdas? Dios con Noé estableció un pacto. Había una señal, voy a poner mi arco en el cielo, de tal manera que cada vez que tú veas eso, ¿qué vas a recordar? Que yo me comprometí a no volver a destruir a la humanidad a través de las aguas. Y hay una señal, el arco iris. Más adelante, Dios levanta a Abraham, ¿sí? Y le muestra todas las estrellas y le da esta promesa, haré de ti una gran nación. ¿Y cuál es la señal de que ese pacto se cumpliría? La circuncisión, ¿te acuerdas? Dios hace de Abraham y su nación un pueblo diferente. Más adelante, Dios con Moisés hace un pacto donde les dice que les va a dar una tierra. Si ellos obedecen al Señor, si ellos son fieles, iban a ser su real sacerdocio, una nación de sacerdotes santos. Y ya vimos qué pasó. Pero Dios siempre ha hecho sus compromisos. Algunos son condicionales, algunos son incondicionales. Muy puntualmente, en lo que estamos hablando con David, va a ser incondicional y unilateral, pero vamos a hablar de eso después. Cuando Dios da una promesa, Dios es fiel en cumplir sus promesas. ¿Por qué, familia? Para que una promesa sea digna de confianza, la persona que lo emite tiene que tener dos cualidades. Te voy a poner un ejemplo. Si yo hoy les digo, todos ustedes por haber venido al culto de la mañana, de mi parte tienen barra libre en la cafetería Atrio. ¿Cuántos creen que lo puedo cumplir? Ah, ¿verdad? Es lógico, los que levantaron la mano dijeron amén, grande su fe, hermanos, ¿ok? Porque la realidad es que para que una promesa sea digna de confianza, quien la da tiene que tener dos características. La primera, la capacidad de cumplir lo que promete. Yo, si llegas a ver mi cuenta bancaria, no tengo la capacidad para que todos ustedes que no pedirían un agua, como buenos mexicanos, se atascarían, estaría de por vida trabajando para Atrio para cumplirlo. Porque aunque tengo la voluntad, no tengo la capacidad. ¿Se entiende esto? Una promesa es digna de confianza cuando el que lo promete tiene toda la capacidad de cumplir aquello que promete. Pero en segundo lugar, tiene que tener el carácter moral, que es fiel, que es verdadero, en que va a hacer lo que ha prometido hacer. ¿Sí me sigues con eso? Porque yo podría tener la capacidad, pero si soy tranza, si soy desleal, si soy fraudulento, aunque yo te prometa algo, ¿confiarías en mí? No. Ahora sígueme con este pensamiento. Dios, ¿hay algo que no pueda hacer? ¿Dios en algún momento miente? Él siempre cumple sus promesas. Él es digno de nuestra confianza. Por eso, hoy vamos a ver que cuando Dios le promete a David, en este capítulo que leímos, Dios va a cumplir su promesa, porque Él tiene toda la capacidad y todo el carácter moral para cumplir aquello que promete. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mapa, familia? Va a aparecer allá. Vamos a ver tres puntos el día de hoy. Uno, no todo lo que brilla es oro. Sí sabes que hay algunos elementos que parecen oro, pero en realidad su esencia no es oro. Se le conoce como el oro de los tontos, porque brilla, pero no sirve para nada. Segundo, vamos a ver un joven con olor de oveja. Dios toma a un jovencito del que nadie apostaría por él y hace un gran rey, que es la promesa que estamos viendo. Y al final, lo que vamos a ver es que hay un trono eterno. Por eso estamos en espera de este rey verdadero, porque es el que se va a sentar en ese trono prometido a David. Recuerda, Dios siempre cumple sus promesas. Tiene toda la capacidad y tiene todo el carácter para que podamos confiar fielmente en Él. Entonces, vamos a arrancar. No todo lo que brille es oro. ¿Por qué? Porque si estamos en espera del rey verdadero, tenemos que hablar cómo empezó esta monarquía. Y empezó con Saúl. Saúl es un hombre conforme, es un rey conforme al corazón, ¿sabes de quién? De los hombres. Ellos pidieron, queremos un rey como las demás naciones. Queremos que nos gobierne alguien que nos represente. Y naturalmente Saúl se convirtió en lo que ellos tanto deseaban. ¿Sabías que el nombre de Saúl significa eso? Significa pedido o deseado. Y es una descripción muy buena de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue el rey que el pueblo pidió sin consultar a Dios, pero que su corazón anhelaba. Acompáñame, por favor, a 1 Samuel capítulo 9. Mira qué características tenía Saúl. Aparece en pantalla. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis. Era el padre de Saúl. ¿Qué características? ¿De qué familia viene Saúl? Él era un benjamita y era un hombre poderoso e influyente. ¿De qué familia sale Saúl? De una familia de renombre, de una familia con influencia, de una familia poderosa. ¿Y qué distinguía a Saúl? Él era joven y bien parecido. Ahí como la lista de algunas solteras. Señor, mándame un Saúl. ¿Okay? No había nadie más bien parecido que él entre todos los israelitas. O sea, el tipo no era guapo, el tipo era el más guapo. ¿Sí notas? Y no solo eso, de los hombros para arriba, él sobrepasaba ¿a quién? A cualquiera del pueblo. O sea que tenía porte Saúl. ¿Sí? Era ese vato que cuando tú lo ves pasar, dices, ah, no manches. ¿Se entiende? Sin mayor explicación. ¿Ok? Eso era Saúl. Por eso perfectamente calificaba para cumplir el deseo del pueblo. Queremos un rey. Y Saúl refleja literalmente la petición del corazón humano. Alguien que impresione. Y déjame decirte algo. En ocasiones Dios nos va a dar lo que tanto deseamos para que con el tiempo solo descubramos que no era lo que realmente necesitábamos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos pidieron un rey que les representara. ¿Quién mejor que Saúl? Era lo que tanto deseaban, pero al poco tiempo se dieron cuenta que no era el rey que necesitaban. Y Dios hoy te puede dar ese trabajo que tanto deseas, ese auto que tanto anhelas, esa pareja que tanto estás rogando, para que al poco tiempo te des cuenta que no era lo que necesitabas. Y que como Asaf tengamos que descubrir que si no es Dios lo que más anhelamos en la tierra, nada nos va a satisfacer. Pregunta, familia, ¿qué estás anhelando tanto y que se lo pides a Dios no como un clamor de tu alma, sino como un deseo de tu carne? Porque Saúl fue el rey que el pueblo pidió, no el rey que Dios tenía planeado. ¿Y qué vamos a ver acerca de Saúl? Bueno, que él tenía todas las cualidades, pero ¿sabes qué le faltaba? Corazón. Tenía todas las cualidades, era alto, era bien parecido, venía de una buena casa, tenía un futuro prometedor, Dios lo escogió, Dios le dio en su espíritu, él profetizó, tenía todo. Pero ¿sabes qué le faltaba? El corazón. Paréntesis, solteros, solteras, si aquel por el que estás orando tiene todas las cualidades, pero su corazón no está completamente entregado a Dios, aguas. Porque mira qué pasa con Saúl. El pueblo rápidamente empezó a notar que él, aunque tenía todas las cualidades, no tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 13. ¿Qué empezó a hacer Saúl? Ya como rey, ya como soberano, hizo de ejércitos, se hizo poderoso y los filisteos suben a atacarlo. Y la pauta era, espera 7 días a que Samuel venga, él ofrezca el holocausto al Señor, buscando su bendición para que entonces nadie te derrote. ¿Sabes qué pasa? 1 Samuel 13 del 8 en adelante, ¿lo tienes? Mira qué dice la escritura. Y él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Lo leemos y parece superficial, pero no. Tenían enfrente un ejército que era como la arena del mar. O sea que estaban temblando de miedo. Mira qué dice la escritura. Entonces Saúl, versículo 9, dijo, tráigame el holocausto. Él pensaba que las cosas espirituales eran mecánicas, que solo era hacer por hacer y no entendía todo lo sagrado que hay detrás de ofrecer holocausto. Para él lo espiritual era solo un medio para lograr sus metas. Mira qué dice la escritura. tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Él no tendría que haber hecho eso. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, ¿quién llegó? Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije ahora, los filisteos descienden contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. ¿Ves cómo para él era mecánico? Era una rutina. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Notas que él no está asumiendo responsabilidad? ¿Notas que él está diciendo que las circunstancias lo obligaron a hacer lo que él hizo? Pero mira qué le contesta Samuel, versículo 13. Y Samuel dijo, has obrado, ¿cómo? Neciamente. Familia, cada vez que tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, no es accidente. ¿Sabes qué es? Necedad. No es que tenga una mejor idea, no es inteligencia, es necedad. Neciamente has hecho. No has guardado el mandamiento que el Señor Dios te ordenó. Pues ahora mira qué hubiera pasado. Él hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. La promesa que acabamos de leer que Dios le dio a David, ¿sabes para quién era primero? Para Saúl. Versículo 14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Notas lo severo de estas palabras? Él tenía todas las capacidades, pero le faltaba el corazón. Yo no diría, ¡ah! Él ya entendió. Sí, de seguro se arrepintió. Si tú lees el relato, después de escuchar esto, si tú hubieras sido Saúl, ¿qué hubieras hecho? Yo me hubiese, perdón, no, por favor, que el Señor no me deseche. ¿Sabes qué es Saúl? Ah, ok, vamos a pelear. ¿Listo? No sintió el peso de la consecuencia de sus actos. Tres doritos después, Dios le da otra comisión a Saúl. Mata a Amalek. Destrúyelo. Es mi juicio sobre él, porque Dios cumple lo que promete. Él había prometido que iba a borrar a Amalek. Y él quiso usar a Saúl, pero Saúl tuvo una mejor idea. Perdonó lo mejor con tal de ofrecérselo a Dios. ¿Sabe la historia? Vamos al capítulo 15, una página más adelante en tu Biblia. Mira qué pasa. Versículo 22, desde el 19. Samuel llega y le pregunta, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl dijo, no, yo obedecí la voz del Señor. ¿Ves cómo eso es necedad? Necedad es aún estar autoconvencido de que lo que estoy haciendo no está mal delante de Dios. No está fuera de su voluntad cuando es todo lo opuesto a ella. Yo fui, dice, a la misión a la cual él me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido por completo las amalecitas. Pero el pueblo, ¿quién es responsable? No él, el pueblo. Tomó el botín, ovejas y bueyes y lo mejor del anatema para el sacrificio al Señor tu Dios. Y presta atención a estos dos versículos. Y Samuel le dijo, ay, Saúl, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia al Señor. Entiende, subraya esa frase, familia. El obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Saúl, híjole, Dios tenía un plan para ti. Dios quería cumplir contigo su promesa, pero tú no te dejaste. Saúl tenía la apariencia, pero no obediencia. Tenía capacidad, pero no corazón. Él pudo llegar a ser aquel en el que Dios hubiese hecho un linaje, pero su capacidad no impresionaba a Dios. Al pueblo tal vez, pero no a Dios. Saúl tenía apariencia, pero no obediencia. Capacidad, pero no corazón. ¿Sabes cuál es el riesgo, familia? Que hoy en día existamos muchos Saúles. Ese es el riesgo. Que mostramos una vida de apariencia, aparente devoción a Dios, aparente fidelidad al Señor, pero que en realidad vivimos en total desobediencia. ¿Cómo puede pasar esto? Claro, le canto a un Dios que habla de amor y perdón, pero en mi corazón todavía tengo amargura y resentimiento. Exalto un Dios que es de misericordia, pero yo todavía no extiendo misericordia hacia nadie. Y sé que hay un Dios y salgo de la iglesia diciendo, este fue un mensaje, hoy sí, pero no cambia mi forma de vivir, no afecta mi conducta. Podemos haber hoy personas que aparentamos obedecer a Dios, pero en lo privado estamos en total desobediencia con Él. Vivimos en apatía, vivimos en desidia, hay desorden, ya sea alimenticio, relacional, económico, en nuestro matrimonio, en roles. Vivimos todavía bajo el yugo de pecados, ya sea adicciones, pornografía, etc. Pero sí digo que soy hijo del rey, pero me gobierno yo mismo. Podemos ser Saúles. Saúl tristemente va a ser recordado como el rey que pudo ser y no fue. No creo que tú quieras ser recordado así. No creo que tus hijos te quieran recordar así. Porque las capacidades para Dios no le impresionan. Él está buscando un corazón entregado a Él. Dios no busca capacidades, busca un corazón correcto, entregado a Él. Segunda de Crónicas, capítulo 16. ¿Te acuerdas que con esto empezamos el año? ¿Cuál es nuestro énfasis como iglesia? ¿A qué nos animamos de este año? Vamos más Cristo en más, pero ¿cómo? Desde un corazón completamente entregado a Él. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 16:9? ¿Lo leemos juntos? Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Saúl no fue así. Y eso da paso a nuestro segundo punto del sermón. Dios levanta entonces a un jovencito con olor a oveja. ¿Te diste cuenta que decía el versículo 8? De los pastizales detrás de los rebaños, ahí te tomé. Dios buscó en todo Israel, sus ojos buscaron en toda la nación y llegaron a un lugar llamado Belén y vieron a las afueras de Belén a un pastorcito no mayor a 15 años, el hijo menor de 7, bueno, 8, 8 hermanos, él era el octavo, al cual nadie le prestaba atención. Pero el Dios del cielo, que recorre toda la tierra, vio en él un corazón completamente entregado a Él. Y aunque la Biblia nos menciona que Saúl tenía toda la capacidad, la Biblia exalta que David era un rey conforme al corazón de Dios. Lo opuesto a Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo, David fue un rey conforme al corazón de Dios. No tenía grandes capacidades tal vez, no sobresalía. Cuando Samuel fue a ungir al rey, al sucesor de Saúl, él ni siquiera fue invitado. ¿Te acuerdas de esa escena? Anótalo, primera de Samuel 16. Samuel llega, Isaí trae a sus hijos y al único al que no invitan, ¿saben a quién es? Brother, a ti no te invitan a un cumpleaños si te sientes. Él ni se iba a enterar de que Samuel había estado. Y Samuel cuando llega y ve a Eliab, el primer hijo de Isaí, y lo ve grandote, parecido a Samuel, a Saúl, Samuel dice, este es el escogido. Y si Dios hubiera sido escrito en cómic, aparecerse un cachetadón así, ¡pa! Porque Dios le dice, Samuel, no has entendido que yo no busco capacidad, yo busco corazón. Porque Dios le dice a Samuel en el versículo 7, no fijes tu mirada en su apariencia, ni en lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Dios no ve como el hombre, pues el hombre mira lo exterior, pero el Señor, ¿sabes qué mira? El corazón. Y Dios toma un simple pastorcito para convertirlo en el gran rey David. Más o menos, David tendría unos 13, 14, 15 años cuando fue ungido por Samuel. Cuando él entendió, Dios me está prometiendo el reino. Dios me promete que va a ser de mí un gran rey que va a gobernar la nación de Israel. tengo la promesa de Dios. Sin embargo, no fue inmediato. Y pasó un tiempo hasta que esto se cumpliera. Pero Dios sabía que su siervo tenía que ser formado. Porque del anonimato, Dios iba a sacar un pastor y en el público iba a mostrar a un rey. Había un pastor en la ciudad de Buenos Aires que tenía una técnica muy interesante para enseñar a personas a predicar y enseñar. Este hermano, cuando alguien se le acercaba y le decía, oye pastor, me gustaría enseñar en la iglesia, me gustaría predicar, él hacía algo, los invitaba a la iglesia. Y la primera vez que llegaban, todos bien emocionados, voy a empezar a predicar, a aprender homilética o hermenéutica o lo que fuera. El pastor le decía, ya llegaste, perfecto, ok, acompáñame, hay que limpiar la iglesia. A la segunda vez que llegaba, volviste, perfecto, ahora tenemos que limpiar los baños. Y así se los traía una o dos, tres semanas. Los que lograban pasar las primeras tres semanas eran a los que él les enseñaba a predicar. Cuando yo le pregunté, hermano, ¿y por qué haces esto? Él dijo una frase que me quedó grabada. Quien no está dispuesto a servir en el anonimato, no está listo para enseñar en el púlpito. Dios tomó a un jovencito en el anonimato para luego presentarlo en público como su gran rey. Yo doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia hay mucha gente que sirve en el anonimato. Y Dios los usa de una manera tremenda. Pero hay gente que anhela estar en el púlpito, pero no ha aprendido intimidad, es antes que actividad. David lo entendió. La intimidad con Dios siempre precede a la actividad para Dios. Dios no está buscando gente que brille, gente que sea súper capaz, Dios está buscando gente fiel. ¿Sabes qué nos enseña David? David nos enseña que Dios no busca capacidades, Dios busca corazones dispuestos. Eso es lo que Dios está buscando. Si tú crees que no tienes gran habilidad y tu corazón todavía late, tienes lo que Dios está buscando. Él busca un corazón dispuesto. Y repito, Dios le dio su promesa y Él cumple sus promesas, pero no siempre las cumple inmediatamente. ¿Me permites dar un paseo por la vida de David? Mira lo que vamos a mostrar ahorita. David, más o menos a sus 15 años, lo vemos como un pastorcito cuidando ovejas. Y lo vemos en el anonimato. Y ahí muy probablemente él aprendió la importancia de velar por los que son indefensos. Por una oveja torpe, una oveja que se pierde, una oveja que necesita cuidados. Y él asoció ese cuidado que él tenía hacia sus ovejas con algo que leemos como el Salmo 23. Que el Señor es mi pastor y nada me falta. Y en eso íntimo Dios empezó a formar el corazón de quien iba a ser su gran rey. Aproximadamente a esa edad, 15, 16 años, Dios le promete que va a ser rey. Acto seguido, capítulo 17, él vence a Goliat. Y es una victoria pública. Pero déjame decirte algo. Aunque fue la primera victoria pública de David, no era la primera victoria en su vida. Porque si tú ves el relato, David ya había disfrutado de victorias con la ayuda de Dios. Había cuidado a sus ovejas, había protegido a sus ovejas de osos, de leones. Y cuando Goliat aparece, David dice, este solo va a ser como los anteriores. No sé si notas esto, pero a mí me impresiona de David su destreza. Repito, él aproximadamente tendría en esa edad aproximadamente unos 14, 15 años. ¿Y sabes qué motivó a David para pelear contra Goliat? Que el nombre de su Dios estaba siendo blasfemado. ¿Qué calibre de hombre era David? Piensa por un momento, ¿tú de qué te preocupabas a tus 15 años? De que te viera la chica que te gustaba, que te compraran el teléfono que querías, que no reprobaras la clase. ¿De qué te preocupabas a los 15 años? ¿Y sabes de qué se preocupaba David en sus 15, 17 años? Que el nombre de su Dios no fuera blasfemado. Las victorias privadas de David hicieron que él tuviera una victoria pública. Si tú y yo no hemos aprendido a, en intimidad, caminar con Dios, no puedes tener victoria cuando vengan adversidades. Después de eso, Dios lo lleva al palacio. Y uno, si fuera David, diría, ya llegué al palacio, la promesa se va a cumplir. Tenía razón Samuel, ya estoy cerca del rey, de seguro me va a entrenar para que yo sea su sucesor. De seguro Saúl me va a decir cómo se maneja el reino, porque yo voy a ser el que lo va a reemplazar. Acto seguido, Saúl lo quiere atravesar con una lanza en la pared. ¿Te imaginas qué habrá sentido David? Ojo, no tiene, si acaso, 19, 20 años en esa edad, David. A ti tu mamá te grita y casi te haces. Imagínate este jovencito, confundido porque, a ver, Dios prometió, ¿por qué pasa lo que pasa? Y tiene que ser exiliado al desierto, a una cueva, en donde Dios estaba garantizando que David no fuera el siguiente Saúl. Él quería formar a un rey diferente. Y cuando Dios quiere usarnos, Él va a usar el quebranto para formarnos. Pasaron años hasta que Él logró ser el rey, como aparece ahí en 2 Samuel 2:5. Y posteriormente, cuando tenía más o menos 40 años, Dios le da esta promesa que acabamos de leer, que de Él iba a levantar a quien iba a ser el rey verdadero. Lo que me llama mucho la atención, y no lo puse en la línea de tiempo, es que después de que Dios hace el pacto con David, 2 Samuel 7, si tú sigues leyendo la Biblia, llegamos al capítulo 11 y 12 de 2 Samuel, y ¿sabes qué sucede ahí? David falla delante de Dios, peca con Betsabé. Pregunta, ¿Dios no sabía que David le iba a fallar? Claro que sí. ¿Dios no sabía que él iba a rebelarse, iba a tener en poco su palabra? Claro que sí. Pero David es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fue perfecto, sino porque siempre respondió de la manera correcta. Cuando Natán lo corrige, ¿sabes qué hace David? Se arrepiente. Y si tú puedes leer luego en tu casa Salmo 51, tú vas a ver cómo en su lamento David está totalmente entristecido por su pecado. Después de haber sido formado estos 15 años, la relación que David tenía con Dios era tan especial que cuando él pecó, ¿sabes qué fue lo que le dolió? No que hubiera una consecuencia. Le dolió que ese Dios al que él tanto amaba, él había causado dolor a su corazón. Si tú eres esposo, puedes entender un poco esto. Si en algún momento has hecho alguna de estas tonteras que como esposos babosos hacemos y lastimamos a nuestras esposas y has tenido tristemente la experiencia de ver llorar a tu esposa por tu causa, ¿cómo te sientes, querido hermano? Espero que no sea orgulloso porque todos estamos en el horno, ¿sí? Normalmente te sentirías el peor bicho del mundo, ¿cierto o no? Porque el entender que la persona a la que tanto amas, tú le causaste dolor, te quebranta. ¿Sabes qué ves en el Salmo 51? A un joven pastorcito que había caminado 15 años con el Dios que había sido fiel con él y que cuando él le falla, le duele tanto en su corazón que escribe el Salmo 51. David no fue perfecto, pero siempre respondió de la manera correcta porque amaba a Dios. Dios moldea a sus elegidos, ¿sí? Dios les da esa capacidad en el anonimato de irlos moldeando. Luego los va a quebrantar en la adversidad, los va a corregir cuando haya pecado, pero los va a sostener en su gracia. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que cumple sus promesas. Repito, moldea a sus elegidos. ¿Dónde? En el anonimato. Los quebranta en la adversidad, claro que sí, porque Dios los está transformando. Los corrige cuando pecan y los sostiene en su gracia. Querido hermano, querida hermana, si hoy sientes que Dios te está quebrantando, no es castigo, es construcción. Él está formando en ti un corazón realmente entregado a Él. Salmo 119, mira lo que menciona. Versículos 67 y 71. El salmista dice, antes que fuera yo humillado, ¿qué pasaba? Descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué produjo el quebranto? Guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda que tus estatutos. ¿Ves? El Señor no te está castigando. Él está formando tu corazón. Déjame decirte lo siguiente. Lo que hoy te produce frustración, Dios lo puede estar permitiendo para llamar tu atención y quebrantar tu corazón. ¿Hay algo que estás atravesando que te tiene frustrado o frustrada? Probablemente Dios lo está permitiendo para que tú voltees los ojos hacia Él y le permitas quebrantar tu corazón y formarlo conforme a su corazón. ¿Tú crees que David no se habrá sentido frustrado sabiendo que él era el rey ungido y que un rey malo gobernaba en ese momento? ¿Tú crees que la gente que le rodeó no lo presionaba para toma tú el reino, te pertenece, a ti Dios te lo prometió? Pero ¿sabes qué entendió David? Que cuando Dios cumple, cuando Dios promete, Él siempre cumple sus promesas. No tengo que ayudarle. Y uno de los salmos que David escribió estando en este exilio es el Salmo 57. Y si puedes buscar el versículo 7 es espectacular. Porque en medio de esta formación de quebranto, David entiende, puedo estar firme. ¿Sabes por qué puedo estar firme? Porque el Dios que prometió es un Dios fiel. Y recuerda este episodio. Saúl, en esta ironía, entra a una cueva. ¿Y quién está al fondo de esa cueva? David. Y era la oportunidad perfecta para que David tuviera la oportunidad de tomar revancha, desquitarse de Saúl y por fin hacer que la promesa de Dios se cumpla. Y su archienemigo está frente a él. Lo interesante de la Biblia es que para Saúl, David era un enemigo. Pero David jamás vio a Saúl como enemigo. Siempre lo vio como el ungido de Dios. Y cuando él corta su manto, se constriñe y dice, esto no está bien. Y esa fue la última vez que Saúl lo persiguió. David esperó pacientemente a que Dios cumpla sus promesas. Repito, lo que hoy te produce frustración, Dios lo puede estar permitiendo para llamar tu atención y quebrantar tu corazón. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Vino una gran hambre en esa región, pero esa gran hambre fue el instrumento para que el hijo pródigo reaccionara y dijera, tengo que volver a la casa de mi padre. Y regresar diciendo, padre, pequé contra el cielo y pequé contra ti. ¿Qué puede estar usando Dios hoy para llamar tu atención? Para que ya de una vez por todas dejes de luchar contra su voluntad y hoy puedas, como el hijo pródigo, decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, recíbeme de vuelta. David nos enseña que Dios no busca capacidades, busca corazón. Pasamos a nuestro tercer punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos falta es ver que hay un trono eterno, ¿sí? Dios no llama fuertes, llama disponibles. ¿Y en quién va a cumplir Dios su promesa? ¿Sabes en quién cumple su promesa? En Cristo. En Cristo vemos que esta promesa se da. Segunda Samuel 8, 12 al 13 decía, ¿en qué consistía el pacto davídico? ¿En qué iban a levantar a un descendiente después de David, el cual saldría de las entrañas y él establecería un reino? ¿Qué se le promete a David? Él va a edificar casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Por eso mencionamos que lo que Dios establece es un trono. ¿Quién se va a sentar en ese trono? El único que es rey verdadero. Y ese es Cristo. Este pacto es un pacto incondicional. ¿Qué significa incondicional? Dios no le pone ninguna condición a David. David no tenía que cumplir nada para que Dios cumpliera su promesa. No. Dios no le pide nada. Dios es el que se digna en ofrecer esto a David. ¿Y sabes qué me encanta de esto? Que eso habla de cómo es nuestro Dios. Porque Dios nuevamente a ti y a mí nos ofrece algo parecido. Él nos ofrece vida eterna, Él nos ofrece perdón, Él nos ofrece esperanza sin que hagamos nada. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice que somos salvos por gracia. No porque hagamos buenas obras, no porque seamos fieles, no, porque Dios es fiel. Y Él prometió que todo el que se acerca a Él, Dios no lo echa fuera, Él lo recibe. El pacto de David es incondicional, pero también es unidireccional. ¿Qué significa? Es Dios el que está haciendo algo, es Dios el que promete. David no tuvo que firmar nada, no hubo una negociación, fue Dios el que dijo, esto es lo que voy a hacer. Y es muy parecido y se cumple en Cristo, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo, no vamos a llegar a un acuerdo entre cómo llegar al cielo, no, yo les voy a decir cómo se llega. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no toma esta dirección, a través de mí. Hechos 4:12 dice que no se nos ha dado un nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, que no sea, ¿sabes quién? Cristo. Por eso este pacto davídico se cumple en la persona de Cristo. ¿Qué tiene que ver con Jesús esto? Según de Corintios dice que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. En Él se cumplen sus promesas. ¿Por qué decimos eso? Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. ¿Qué se le prometió a David? Que iba a haber un rey, que iba a haber un reino, que iba a haber un trono. Mira qué dice Lucas capítulo 1, 31 al 33. 1,000 años después, Dios cumple su promesa. Por eso, familia, no sé qué puedas estar atravesando, pero por favor, no dudes de que Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Después de 1,000 años, a una virgen llamada María, mira lo que el ángel le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Jesús, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, el que le prometió a David, el que ofreció este pacto, ese Dios que es fiel en cumplir sus promesas, le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dios cumple sus promesas. Dios no se olvidó, Dios no se distrajo, Dios cumple sus promesas. Familia, en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. La gran pregunta es si tú y yo estamos en Cristo. Porque si es feo que Dios tenga una promesa y yo no pueda acceder a ella. Pero no porque Él no lo quiera dar, es porque yo lo estoy rechazando. Dios cumple sus promesas. Él no busca corazones, perdón, Él no busca capacidades, Él está buscando corazones dispuestos. Saúl tenía todas las cualidades, pero ¿qué le faltó? El corazón. Y sabes que hoy Dios sigue buscando lo mismo. David, para su familia, era el más pequeño. Para Goliat era un muchachito insignificante. Para Saúl no era un gran guerrero, pero para Dios tenía el corazón correcto. ¿Sabes a quién está buscando Dios el día de hoy? Personas que no busquen protagonismo, que busquen vivir en su propósito. Dios está buscando personas que dejen de derivar responsabilidad, que se quebranten cuando pecan. No perfectas, humildes. Dios está buscando personas que no confíen en su capacidad, sino que dependan de su fortaleza y su fuerza. En estos días como staff, algunos de nosotros hemos aprendido un principio, que Dios nos da limitaciones. Levante la mano alguien de aquí que sepa que tiene una limitación. ¿Sí? O hay puro Superman. ¿Sí? Si hay algo que no puedas hacer, o tú si eres bien madre luchona y todo pues. ¿Sí? Cierto, ¿no? Que hay cosas que no podemos hacer. E incluso con el paso de los años, cosas que antes podías hacer, ahora te das a la triste realidad de que ya no puedes. ¿Cierto o no? Y es frustrante. Por eso ves que luego hay chavorrucos vestidos. Ya pasó el tiempo y somos limitados, pero escúchame esto. Si Dios es soberano en tus limitaciones, la pregunta es ¿por qué Dios te limita? ¿Por qué Dios nos limita? ¿Será que Dios es malo? No. Dios nos da limitaciones para que acudamos al único que no tiene limitaciones. Y ese es Cristo. Si tú y yo pudiéramos todo, no necesitaríamos de Dios. Pero Dios nos limita para que nos demos cuenta que sin Él, nada podemos hacer. ¿Qué nos enseña David? Bueno, David dejó un gran legado, pero no fue su corona lo que dejó un legado, fue su quebranto. No fue su fuerza lo que Dios escogió, fue su fe. Dios tomó un joven con un corazón correcto para que de él saliera el linaje de quien iba a ser el rey verdadero, Cristo. Porque Dios cumple sus promesas. Y Él usa personas que estén con un corazón dispuesto para ser instrumentos en sus manos. Pregunta, familia. ¿Será que estás dudando de alguna promesa de Dios en tu vida? ¿Será que hay algo en lo que estás pensando que Dios no va a cumplir? Recuerda, Dios tiene toda la capacidad y tiene todo el carácter para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Habrá algo en lo que hoy tus circunstancias, tu realidad no te está permitiendo ver que tienes un Dios que es fiel y que cumple sus promesas? ¿Te estás perdiendo la oportunidad de ser usado por Dios por seguir en desobediencia? No quieres que te recuerden como a Saúl, el que pudo ser y no fue. No sé cuántas oportunidades te has perdido, pero no la desaproveches si hoy Dios te la da, para venir a Él en arrepentimiento y decirle: Dios, cambia mi corazón. Porque he vivido una apariencia, pero no quiero seguir así. La Biblia, familia, nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Y Él está buscando corazones entregados completamente a Él para ser usados por Él para su gloria. La pregunta es, ¿tú vas a dejar que Él te use? ¿Vas a confiar plenamente en el Señor? ¿Qué promete Dios? Mateo 11, 29 al 30. ¿Sabes qué promete Dios? Él hoy nos dice: vengan a mí todos los que están como cansados y cargados. Probablemente hoy tú te sientes así. Probablemente hoy tú vienes cansado, cargado de la vida que has tenido, de las situaciones que estás enfrentando, ya no sabes qué hacer. Mira qué promete Dios, que si tú vienes a Él, Él que dice: yo te puedo hacer descansar. Y Dios lo que promete, lo cumple. ¿Sabes qué? Yo tengo un recuerdo, cuando era adolescente, hace un par de años atrás, ¿sí?, que mi primera chamba fue ser cerillito. ¿Sí saben qué es ser cerillito? Esos empaquetadores ahí de las... En Mérida se puso una nueva plaza, abrieron un centro comercial y ahí me anoté con otro amigo a hacer cerillitos. Vinieron las ventas nocturnas de diciembre y claro, en Mérida normalmente la gente se va a dormir como las gallinas. Se oculta el sol y cada quien corre a su casa. 7, 8 de la noche ya no ves nada. Es más, si tú vas a Mérida, aproximadamente a las 9, 10 de la noche es un pueblo mágico. Nada por aquí, nada por allá. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo era adolescente, en esa época no había transporte después de las 9 de la noche, no había taxis, no existían Ubers, no había nada de eso. Y cuando nos dijeron que teníamos que trabajar hasta que cerrara la tienda en la venta nocturna, yo le dije a mi papá: oye, papá, ¿me puedes ir a buscar cuando yo salga? No había WhatsApp, ¿eh? No había, oye, ustedes no saben qué es esperar. O sea, ya es como: papá, te estoy esperando, ¿cuándo llegas? No, 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 ese tiempo no existía. Era, le dije en mi casa a la 1 de la tarde y por fe, a la 1 de la mañana, mi papá va a aparecer. Me acuerdo que salimos, más o menos 12:30, ¿sí?, haciendo ya memoria bien cómo fue. Después de la medianoche estaba en la parada del autobús y algunos amigos pasaron por mí. Y me dijeron: oye, ¿no quieres que te llevemos? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? No, mi papá dijo que iba a venir por mí. 15 minutos más tarde, pasa otro amigo con su papá, al lado mío: oye, Roger, ¿no quieres que te echemos ride? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? No, mi papá prometió que venía por mí. 10 minutos más tarde, otro amigo pasa y me dice: ¿no quieres que te llevemos? Ya en ese momento, ¿sabes cómo estaba mi corazón? No, mi papá prometió que pasaba por mí. El guardia, el último en irse, se me acerca: muchachito, ¿no quieres que te alcancemos a algún lado? Y en mi corazón, ¿sabes qué estaba ya como de? Pero le dije, no, mi papá prometió que iba a pasar por mí. Acto seguido, el auto de mi papá llega, y ¿sabes cómo descansó mi alma así de? Mi papá, como en ese momento, hasta la fecha, siempre lo que me había prometido lo cumplía. No había razón para que yo dudara de él. No había. Y si un hombre imperfecto puede generar confianza, pregunta familia, el Dios eterno, el que te dice, ven a mí, que yo te puedo dar descanso, ¿no crees que lo pueda hacer? Mira qué dice Dios. Toma mi yugo sobre ti. Déjame enseñarte, aprende de mí. Deja que forme este carácter en ti, manso y humilde como yo soy de corazón. No capacidades, no cualidades, un corazón. Y eso va a hacer que halles descanso. ¿Para qué? Para tu alma. ¿No te gustaría eso? Dios cumple lo que promete. Si tú estás dispuesto a venir a Él y que Él te dé ese descanso. El versículo 30 sigue diciendo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dios cumple sus promesas. Y Él hoy está ofreciendo descanso, alivio, paz para el corazón cargado. No sé cómo llegaste el día de hoy. No sé qué puede estar volando en tu mente o anidado en tu corazón que no te deja de estar en descanso. Hay un Dios que sí promete lo que cumple. Y que si tú vienes a Él, Él te puede dar descanso. ¿No te gustaría? Inclina tu cabeza, cierra los ojos. Y así con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, me gustaría que pudiéramos aplicar esto de dos formas. La primera es para ti que tal vez no estás visitando, que no conoces mucho de Dios, que hoy entiendes que hay un Dios que cumple promesas. Para ti la primera promesa es que si tú vienes a Él en arrepentimiento, sin importar lo que tú hayas hecho, Dios te ofrece descanso, te ofrece perdón y te ofrece una nueva vida. La Biblia en 2 Corintios lo dice de la siguiente manera, que si alguno está en Cristo, confía en Él, deposita su fe en Él, las cosas viejas pasan. ¿Y sabes qué empieza a ser Dios en tu vida? Todo es hecho nuevo. ¿No te gustaría que pases en tu vida? Solo tienes que, ahí donde estás, decirle a Dios, yo necesito que mi alma descanse. Y hoy escuché que si vengo a ti, tú puedes tomar mis cargas, tú puedes quitar mi cansancio y tú me puedes hacer descansar. La primera invitación es para aquellas personas que todavía no han entregado su corazón al Rey verdadero, que siguen en rebeldía a Él, pero que hoy escucharon que Él les ama tanto y que les quiere dar descanso y solo tienes que pedírselo. La primera invitación es para ti. No te conozco, no sé tal vez cómo llegaste a la iglesia, pero sí sé que hay un Rey que te quiere dar descanso y su nombre es Cristo. ¿Y cómo es que te lo puede dar? Porque Él ya pagó por tu pecado. ¿Cómo es que te puede aliviar? Porque Él ya cargó tus heridas. Él ya tomó la culpa tuya y la cargó porque te ama. Y por eso Él hoy te invita, ven a mí si estás cansado y yo te puedo hacer descansar. ¿No te gustaría? Si tú quieres, ahí donde estás, esta es la primera invitación. Ahí con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, dile Dios, yo necesito ese descanso. Tú sabes cómo he llegado hoy, tú sabes lo cargado, cargada que estoy, lo lastimado, lo herido, lo roto. Pero si tú puedes dar descanso, Dios, por favor, aquí estoy. Perdóname. Dame ese descanso que mi alma tanto anhela. ¿Se lo vas a decir? Ahí donde estás, solo dile, Dios, sálvame. Hoy vengo delante de ti con un corazón destruido, sucio, para que tú lo transformes. Para que hagas un corazón conforme a tu corazón. Ahí donde estás, dile, hoy reconozco a Jesús como mi Rey y mi Salvador. Y mi alma anhela ese descanso. Así con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Me gustaría orar si hay alguien aquí que en esta primera invitación saben que es para ti. Sabes que esta invitación es de Dios hacia tu alma, que te sabes cansado, cargado, y que hoy le dijiste: Dios, yo quiero ese descanso. Y tú se lo pediste hoy. Indícame con tu mano si tú hoy le dijiste a Dios: Dios, yo quiero que me des descanso. ¿Habrá alguien que le pidió a Dios eso? Levanta tu mano, quisiera orar por ti. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Allá arriba, gracias a Dios. Muy bien, mantén tu mano, gracias a Dios. No, no la bajes, ¿eh? No la bajes, gracias a Dios. Si tú hoy le pediste a Dios: Dios, mi alma anhela este descanso, mantén tu mano arriba. Te voy a pedir lo siguiente, ponte de pie, por favor. No te quiero avergonzar, no, quiero que te pongas de pie. Y si hay alguien al lado tuyo que vino contigo, o alguno de los que están con cartel, se va a acercar alguien a ti, no te asustes. Queremos nada más colocar la mano al lado tuyo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y queremos orar por ti, para que lo que hoy Dios te prometió, tú lo empieces a experimentar. Que si tú vienes a Él cargado y cansado, Él te puede dar descanso. Entonces, si tú estás, querido hermano, querida hermana, cerca de alguien que se levantó, tú eres el cuerpo de Cristo. Tómalos y vamos a orar por ellos, familia. Mi Dios, gracias por estas familias, por estas personas, Señor, por estos matrimonios, por estas mujeres y hombres, Señor, que hoy reconocieron que su alma está cansada y que nada de lo que este mundo nos puede satisfacer, y que incluso puede que estemos teniendo lo que tanto deseábamos, pero no era lo que necesitábamos. Y hoy nos damos cuenta que solo en Cristo nuestra alma puede tener un verdadero descanso. Señor, oro por cada una de estas personas para que lo que hoy tú hablaste a su corazón y lo que ellos hoy expresaron en fe, reconociéndote como su Señor y Salvador, pueda quedar atesorado en sus vidas. De tal manera que un 13 de abril marque un antes y un después en su historia. Porque vivían para su propio reino y ahora han sido trasladados al reino de tu amado Hijo. Señor, los ponemos en tus manos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les damos un fuerte aplauso, familia. Bienvenidos. Para ustedes, ¿qué sigue? No se sienten, ¿sí? Tenemos un salón preparado para ti. Tenemos un regalo de parte de Dios para ti. ¿Me harías el favor de salir ahorita? Para que así la música no interrumpa ni nada. Queremos darte la bienvenida, queremos recibirte. Entonces, si puedes salir, toma tus lugares, tus cosas. Si alguien vino contigo, que te acompañe, no pasa nada. Y en la parte de atrás va a estar Marco con las personas que tienen los carteles. Queremos de parte de Dios tener un regalo. Entonces, por favor, si gustan, pueden salir ahorita. Este tiempo es para ustedes, ¿sí? No te preocupes, dale espacio para que salgan. Mientras ellos salen al cuarto de bienvenida, y también si tú nos estás visitando y quieres saber cómo integrarte a la iglesia, vienes de otra iglesia o nunca te has conectado en la iglesia, también ahorita sal. Pasa la bienvenida para que te expliquemos cómo lo puedes hacer. Y para los que nos quedamos, familia, ¿cuál es la segunda invitación? Porque aquí probablemente la dinámica va a ser diferente. ¿Habrá alguien aquí que está luchando en su corazón como en mi historia? Yo sabía que mi papá no me iba a dejar en la calle, pero hubo momentos donde dije: ah, caray, mejor si me voy con otro amigo, mejor si pido ride. Pero al final me pude quedar. Puede que aquí sabemos que Dios es fiel, pero nuestro corazón está luchando. Y tú requieres que alguien ore por ti para que sigas confiando en las promesas de Dios. Ponte de pie y el que está al lado tuyo que se acerque y que oren por ti. No es reconciliación, no es pedir perdón, es solo: Señor, ayúdame a cumplir en tus promesas. Porque estoy pasando por esto, estoy atravesando esto, y el diablo es muy bueno para distraerme y hacer dudar de ti. ¿Habrá alguien que necesite que oremos por ti? Ponte de pie. El que te pare significa que, sí, por favor, por mí ore. Y si hay alguien al lado tuyo, acércate, ora por él. Déjame orar y después exaltamos a nuestro Dios. Va. Señor, tú estás viendo a cada persona que hoy se está levantando, que en su corazón sabe que tú eres fiel, sabe que tú cumples tus promesas. Pero tal vez sus circunstancias, Señor, lo que hoy está enfrentando, le está haciendo ver que eso a lo mejor no va a pasar. Señor, tú conoces nuestra fragilidad. Permítenos recordar que tú eres fiel a tus promesas. Y que aunque pase tiempo, Señor, como lo veíamos en David, probablemente esta circunstancia tú la estás usando porque estás llamando nuestra atención para quebrantar nuestro corazón, de tal manera que sea un corazón conforme a tu corazón. Oro por cada hermano, cada hermana, Señor, que hoy ocupa que tú avives su fe, que hoy puedan salir con esta esperanza de que todo aquel que viene a ti, cansado y cargado, Señor, tú le puedes dar descanso. Y Señor, permítenos, desde lo que ya conocemos de ti, no dudar en que tú eres fiel a tus promesas y tú, Señor, las vas a cumplir de acuerdo a tu voluntad y a tu plan. Señor, queremos exaltarte como iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.